Sentirnos vivos. Sentirnos vivos da la bienvenida a Manuel Martín Monje y Fernando Sáez Sáez.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenidos también a Radio Escuchas, que nos siguen y nosotros les damos las gracias por estar ahí. Buenas tardes a todos y a todas. Fernando y Manuel, Manuel y Fernando, nos van a hablar de esperanza, de fortaleza y de enfrentarse a la vida con optimismo y reacción ante las dificultades, con tesón y ganas de vivir. Empiezo contigo, Manuel, o
como
Manolo,
quieras.
Como quieras.
Manolo, es más familiar.
Vale, gracias. Pues Manolo tiene 41 años, es trabajador social en un centro de drogodependientes.
Sí.
ACLAD. Es una persona muy inquieta y en sus últimos años compaginaba su trabajo con una gran actividad deportiva. ¿Es así, Manolo?
Cierto es.
Vale. Bueno, pues ¿cómo era tu vida antes de detectarte la enfermedad?
Bueno, yo creo que tenía más vidas metidas en una que el resto de los mortales, porque siempre he sido bastante culo inquieto, ¿no? Entonces era una persona que me gustaba mucho mi trabajo y me sigue gustando mi trabajo, ¿no? Trabajaba con drogodependientes, pero luego tenía una gran pasión por cualquier deporte, cualquier actividad que se realizaba en la montaña, ¿no? Senderismo, espeleología, escalada, alpinismo. Y entonces, en cuanto tenía casi un rato libre, ¿no? Ya ni un día, pues intentaba escaparme a la montaña o a salir a correr, a entrenar, para luego estar fuerte para ir a la montaña. Tenía un estado de forma excelente y además era una persona que no enfermaba y que no, bueno, una salud que todo el mundo decía, estás como un roble, ¿no? O sea, estás fuerte, siempre como un roble. Y muy feliciano, además era una persona que disfrutaba cada momento del día como que fuera la primera vez que lo viviera. O sea, que nunca había tenido un problema de decir, ay, qué triste estoy, o qué estrés, o qué agobio, o qué...
Sí,
¿no?
Sí.
Ese era mi día a día, ¿no?
Sí,
no había un día que fuera igual que otro, porque sí, al final era muy, muy inquieto, como he dicho antes.
Sí, sí. Que, vamos, estabas disfrutando a tope, tú mismo lo has dicho, ¿no? A tope de todas las cosas, de tu trabajo, de tus actividades deportivas.
Sí, de mis amigos, de mi familia. Siempre tienes cosas, como todo el mundo.
Bueno, sí,
pero la verdad es que no, yo, pues, como hablaba antes con Fernando, antes de entrar en la antena, él decía, yo es que desde las 7:30 hasta las 12 de la noche no paro, pues yo era igual, pero además un nivel de actividad bestia, ¿no? Una hiperactividad, sí. Que, bueno, pues que, de hecho, recuerdo una frase hablando con un hermano mío cuando estaba en un proceso de quimio, le decía, jo, vale, hoy solo he podido hacer tal, tal y tal, y me decía, bueno, eso es lo que hace una persona normal en un día normal, ¿no? O sea, que los que tú venías de otro nivel, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo, cuando llega ese momento, qué te pasa? ¿Qué sucede?
Ahí estoy andando 5 días, estamos haciendo cicloturismo unos amigos en ese momento estábamos por Orense, y tengo un día, al ir al baño, tengo un pequeño sangrado. Entonces, bueno, pues no me asusté, además lo achaqué enseguida que había lavado el culot y que me lo había puesto un poco húmedo, me habría hecho una herida. De ahí me fui de vacaciones a Alpes con otros amigos y allí no se cortaba. Entonces ya fui a la médica de cabecera y dije, oye, tengo un sangrado. Al principio lo achacamos pues a un hemorroide y, bueno, pues no le dimos más importancia, un poco de dieta, pero aquello no se cortaba. Y, bueno, pues un poco por descartar, ¿no?, porque no se veía nada, a nivel externo, decidieron hacerme la colonoscopia. Yo seguí totalmente tranquilo, además me acuerdo que entré en la colonoscopia riéndome, pero ya cuando me desperté de la anestesia de la colonoscopia yo vi que algo no iba bien, ¿no? Sí. Ya me habían puesto una camilla separada y me habían dicho, bueno, aquí hay algo que hay que operar, ¿no? Yo agradezco mucho al sistema sanitario que tenemos porque en una semana me hice la colonoscopia un lunes, el miércoles ya sabía que era un tumor lo que tenía y el viernes tenía todas las pruebas hechas, ¿no? Todas las pruebas realizadas. Y al siguiente lunes, pues bueno, pues ya te dicen un poco cuál va a ser el proceso, el protocolo que ellos llaman que van a seguir contigo, ¿no? Cuando te dicen la palabra cáncer, pues imaginar sí, lo que supone, ¿no? Es como un túnel. Yo además me acuerdo que siempre estaba muy acompañado por mi familia y por el entorno más cercano, pero me acuerdo que en ese momento estaba con mis padres y es la sensación de que te meten en un túnel y como que, bueno, no sabes lo que te está pasando, ¿no? Es una vorágine y es un precipicio al que estás a punto de caer y que no sabes cómo afrontarlo. Sí es verdad que, bueno, de primeras no tenía mala perspectiva a nivel de tumor, o sea, no tenía un apellido malo el tumor, porque la ciencia ha avanzado mucho y, bueno, la investigación del cáncer parece que ser que donde más es a determinar qué tipo de tumores hay, porque hay tumores más agresivos o no. Entonces el mío no era de los más agresivos, pero estaba en muy mal sitio y ya desde el primer momento el cirujano decidió que casi seguro que acabaría con una bolsa, ¿no? que bueno, yo al principio he intentado vivirlo de la manera más inconsciente, aunque parezca raro que lo diga, porque bueno, pues dije, voy a disfrutar cada momento, cada día, y lo que tenga que venir, vendrá, ¿no? Como dijo muy bien un amigo mío, mi amigo Eric de Cervera, que lleva muchos años luchando con la diabetes, nunca sabes qué cartas te van a tocar jugar, pero sí que tú decides cómo las vas a jugar, ¿no? Y bueno, pues eso fue el gran susto de mi vida, ¿no? Que tuve que hacer frente, ¿no?
Bueno, vamos ahora, te dejamos a ti respirar un poco y Fernando nos cuenta su experiencia. ¿Cómo, cuándo, a qué edad te pasó a ti?
Pues no recuerdo ahora mismo la edad. Tendría unos 55 años, quizá.
Sí.
Bueno, hace ya... Fue en el año 2004, a finales del año 2003, a final del 2003, por tanto, pues hará unos 15 años, ¿no?, aproximadamente.
Sí.
Y bueno, pues yo tenía mucha actividad, trabajaba en Telefónica y tenía mi jornada de trabajo, pero además, pues yo tenía una afición, y tengo una afición, que es criar canarios, criar pájaros. Y estaba todo el día dedicado a mi trabajo, a mis pájaros, a mi familia, una actividad muy grande. Y yo me empecé a dar cuenta, me estuvieron tratando un año entero de hemorroides. Y yo notaba que mi cuerpo no funcionaba, que yo iba siempre al trote por la calle y que no me adelantaba todo el mundo en ese momento, porque no tenía fuerzas para tirar, me dolían las piernas. Y entonces ya empecé a buscarme y lo que hice fue buscar rápidamente pues alguien que me echara un cable para ver qué era lo que tenía, aunque yo ya me lo intuía por lo que iba leyendo ya en internet y eso, yo ya intuía lo que tenía, ¿no? Pero lo que más alarma me dio fue eso, que yo me quedé sin fuerzas. Yo no tenía fuerzas para andar prácticamente. Y me adelantaba todo el mundo y dije, aquí me está pasando algo gordo. Bueno, me hicieron enseguida una colonoscopia y en Valladolid, y enseguida vieron que tenía un tumor. Bueno, pues cuando te dicen que tienes un tumor, bueno, me hablaron, me lo dulcificaron, me dijeron que tenía un pólipo. Y yo pues dije, bueno, vale, pues me parece bien. Me dijeron que tenía que ir a hablar con el médico de Valladolid, de Telefónica, porque la de Palencia estaba de vacaciones. Y ya me conocía porque habíamos sido compañeros aquí en Palencia en el Comité de Seguridad y Salud. Y Alfonso era el médico de Valladolid, una persona muy tímida. Y yo le noté desde el primer momento, cuando me lo tenía que decir, que era un tumor y no se atrevía a decírmelo. Y ya le tuve que dar unas palmadas a Alfonso, y le tuve que decir, Alfonso, no te preocupes, yo sé lo que tengo, no tienes que preocuparte, no me lo tienes que decir, o sea que tranquilo. Y ya el hombre ya se quedó. Bueno, esto que decía Manolo, pues es verdad, cuando te dicen que tienes un tumor y que es un cáncer, pues es una impresión como que te quitan el suelo de los pies y que caes, como eso que sale ahora en la tele, cuando fallas, que te quitan el suelo y caes. Pues una sensación de ese tipo. Lo que pasa es que poco a poco tú te vas dando cuenta de que es una nueva situación y esa situación hay que afrontarla con serenidad. Y yo recuerdo la primera intervención que me hicieron fue ponerme un catéter. Y iba tumbado en la camilla que me llevaban al quirófano y yo sentí que iba un poco nervioso y dije, me dije para mí mismo, ¿y qué hago yo poniéndome nervioso si no voy a adelantar nada? Y me acordé cuando mis años de sindicalista, que cuando me tocaba hacer una asamblea al día siguiente, yo casi que ni dormía, de pensar en preparar la intervención lo mejor posible y tal, y dije, eso era lógico, pero esto no es lógico porque yo soy un sujeto pasivo, yo aquí no voy a hacer nada, nada más que dejarme hacer. Y ya me tranquilicé y todo surgió, vamos, cantando con el cirujano que me estaba poniendo el catéter, el reservorio. Y bueno, luego ya pues viene la operación. Y la operación, pues bueno, pues dices, esto es lo que hay, esto no pasa nada. Yo, por lo menos, yo nunca sentí miedo, y siempre me lo dicen los amigos, y me dijeron, si es que nos animabas tú a nosotros. Y yo es que no vi en ningún momento el peligro. Y además, no sé, era como que yo lo tenía asimilado de que estamos aquí y que nos podemos ir en cualquier momento.
Estabas
esto
mentalizado.
No es para siempre, esto es provisional siempre. Y bueno, pues yo, así fue como yo lo tomé desde el principio. Y la verdad es que, bueno, pues no me escondí nunca, que eso es una de las cosas que nosotros queremos combatir. Que la gente que tenga una ostomía, que tenga bolsa, no debe ocultarlo. No es una vergüenza. La bolsa no es un problema. La bolsa es una solución, porque te da una mejor calidad de vida si la llevas, que si no la llevas. Es sí, que si sí, la, sí. no tuviéramos la posibilidad de la bolsa, no podríamos salir de casa. Porque es que los esfínteres, la mayoría de nosotros, los tenemos pues machacados. Sí, sí. No nos sirve. Entonces, tenemos que utilizar la bolsa si queremos hacer una vida normal.
Claro. Y eso es lo que aquí estáis intentando dar a conocer.
Eso
que,
es.
Que se conozca. Que o sea, decías tú, Manolo, en un día que hablábamos, que salir del armario, los que tenemos bolsa.
Sí, a mí me pasaba. Es la primera vez que lo digo, está Fernando, ¿no? Fernando sí. Para mí fue el gran encuentro que tuve en
sí,
la vida.
Sí, luego nos cuentas, ¿no? cómo conociste a
Pero
Fernando.
A mí me pasaba que, bueno, pues yo recuerdo además, coincido con Fernando, cuando yo entré en la operación, yo les decía a mi familia, no os preocupéis, que el que más al que más pices le van a hacer es a mí, pero el que más va a disfrutar de la operación soy yo, que es al que más le droga, ¿no? Entonces, soy el único que no me entero de nada aquí. Pero yo cuando me desperté, te ves la bolsa, te ves las cicatrices, hay gente que no tiene muchas más, no tiene una cicatriz tan grande como la que tenía yo, porque hay gente que se lo hace, bueno, pues por la laparoscopia, pero el impacto visual que tienes con la bolsa, el enfrentarte a tu cuerpo, de repente es como, uff, ¿no? Fernando es un superhombre, ¿no? Un superhéroe, y en las asociaciones, en la asociación que tiene él, una cosa que hemos hecho en Valladolid, y en lo que en esa guerra en la que yo creo que estamos los dos y en la que hay más gente, te das cuenta que hay gente que hay personas, ¿no? Hombres, mujeres, y depende también un poco de la edad, de que no son capaces, ¿no? Y a mí me daba mucha rabia porque yo quería conocer iguales, ¿no? Y que me dijeran, Manolo, con bolsa se puede, ¿no? Y claro, los médicos al principio te dicen, se puede, pero bueno, tú tranquilo, tú día a día, ¿no? Y tienen esa cautela, pero yo, a mí siempre me decían en el hospital, tú corres mucho, ¿no? Y yo decía, pero voy a poder volver a correr. Bueno, ya veremos. Y yo decía, joder, a mí ya veremos, no me vale. ¿No? Yo quiero que me diga así. ¿Qué tengo que hacer para voy a volver a bañarme en el mar? Y te das cuenta que hay gente que incluso, al final se puede hacer de todo, ¿no? Sí. Hay gente que no, ha decidido no enfrentarse, incluso en momentos yo me he encontrado con gente, al final yo dije, voy a hacer público que tengo bolsa, que a mí me da igual, o sea, no es una cosa que me dé ningún reparo, tampoco es una cosa que vaya mostrando,
pero
me voy escondiendo, ¿no? Pero me daba cuenta que cuando te decía la gente, yo conozco a no sé quién, que su pareja tiene bolsa, es mayor y no se la cambia él, se la tiene que cambiar la mujer, yo decía, pero bueno, porque no es que ya no ha vuelto a salir a la calle. A mí eso me generaba un sufrimiento, porque era como que de repente la vida te daba otra oportunidad, porque te habían descubierto un tumor o porque tenías una colitis ulcerosa y no podías salir a la calle, ¿no? Porque hay mucha gente que también tiene bolsa por colitis ulcerosa, no puedes salir a la calle porque tienes escapes, porque y de repente te da una oportunidad que te dicen, mira, ahora con la bolsa vas a vivir bien. O sea, esa parte, sí. O vas a vivir porque no vas a tener tumor, o no, o vas a tener controlado determinados esfínteres. No aprovecharlo me parecía tan cruel, ¿no? Me parece tan cruel que yo empecé en esa guerra, ¿no? De, oye, hay que visibilizar, ¿no? Venía a haber aprendido también de que tengo un amigo con diabetes que está todo el día en los medios sociales y en las redes sociales, muy conocido aquí en Palencia, Eric de Cervera, que está constantemente dando guerra, ¿no? Este además me presentó a un chico que con un trasplante de riñón está en la misma guerra con un tema de trasplante de riñón. Entonces era como, voy a coger el testigo de esa gente, de esos mineros que tienen la vida, y voy a tirar yo también luchando un poco por lo que yo estoy viviendo, ¿no? El voy a intentar no ser ejemplo, pero sí en un momento determinado ser un referente, ¿no? Sí. Porque a mí me faltaban referentes, ¿no? Y espero, bueno, poder seguir encontrando mil referentes como encontré a Fernando, ¿no? Como luego contaré.
Sí, sí. Bueno, es que estamos escuchando, ves, a Fernando y a Manolo, Manolo y a Fernando, que cómo, qué importante es en ese momento, cuando ya viene, bueno, ya sabes lo que tienes, que es el cáncer, y decides, es decir, adelante, con toda la valentía, con todo el dolor, con todo lo que habéis pasado, porque eso es indiscutible, pero decidir salir adelante y no esconderse, no dejarse caer, no decir no lucho, sino venga, adelante, vamos a ver lo que podemos hacer por nosotros y por los demás, porque aquí estáis haciendo una cosa también por los demás, que es darlo a conocer, ¿eh? Y invitar para que los que se sienten, pues eso, decaídos de tal forma, de con una depresión que no pueden salir de ella, buscar ayuda. Y ahora Fernando nos dice, porque tú perteneces o lo has formado, o explícame a ver lo de la AOPA.
AOPA es la Asociación de Ostomizados de Palencia. Llevamos funcionando desde el año 2013, febrero de 2013, y bueno, pues la promotora de que se hiciera la asociación fue la Yolanda Manchón, que es la enfermera estomaterapeuta que trabaja en el Pintor Oliva. Entonces, ella fue la que propició la reunión con los ostomizados que tenía más o menos nucleados a su alrededor. En esa reunión, pues todo el mundo habló. Allí cada uno dio su punto de vista de lo cómo lo había pasado y tal. Había gente que lloraba, había gente que, bueno, que de todo. Y decidimos que teníamos que tener una herramienta para defendernos un poco y para ayudar a la gente que no tenía posibilidades. Y por eso se creó la Asociación de Ostomizadores de Palencia, como algo válido para defender los intereses de los ostomizados, para ayudarlos en todo tipo de ostomías, o sea, la ostomía, la urostomía y ileostomía. Y ahora incluso ya se están entrando aquí gente con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Y ese es un nuevo tema que nos ha salido ahora y que luego ya, si queréis, lo hablamos. Bueno,
pues sois muchos asociados.
Ahora mismo seremos unos 65 a 70.
Bien.
En este tiempo, lo que pasa, cuando hablabas de nuestro comportamiento, de cómo nosotros nos dijimos vamos a luchar y vamos a defender nuestros intereses y vamos a procurar que la calidad de vida venga cuanto antes para la gente, no es lo normal. Hay gente... Sí, que se lo decía antes a Manolo. Hay gente que nos metemos en estos temas de forma solidaria. Y luego hay otra gente que se mete porque tiene un problema. Esa gente que se mete cuando tiene un problema, cuando lo resuelve, lo normal es que vuele.
Ya, eso es lo malo.
Pero yo se lo decía a Manolo para que entienda que si estamos aquí tenemos que tener muy claro ese tema. Porque es lógico. La gente que entra para resolver su problema, si lo tiene resuelto, ¿para qué va a seguir yendo a esas reuniones que le van a ir recordando los malos momentos que pasó? Yo creo que es eso lo que ocurre.
Sí, pero bueno,
y por eso hay que verlo de forma normal y no hay que hundirse por eso, porque es un entrar y salir, gente. Para mí es un orgullo, una satisfacción de que la gente se vaya y se vaya bien.
Sí. Claro. Pero es que tú tienes ahí raíces sindicalistas. Tú,
claro.
Tú ahí te bueno. Hierve lo de defender los derechos de los demás. Sí. Entonces, bueno, puede y Manolo, ser. Aunque no sé si eres sindicalista o has sido alguna vez o no, pero ahí tienes tú, eres un... Tu formación profesional, vamos, tu carrera te lo dice, de el ayudar a los demás. Entonces, ahí se ve claro, también eso también influye muchísimo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, sigue, Fernando. Entonces eso, tú...
Bueno, y luego, si acaso, pues podemos hablar un poco de en qué consiste todo este tema de las ostomías, que es
sí.
Un ostomizado.
Sí, ahora dice Manolo, nos dice cómo conoció a Fernando, porque Manolo, tú llegas a eso en un momento que estás queriendo saber...
Bueno, yo el tratamiento, cuando estás con un tumor, pues al final te toca seguir un proceso y una serie de tratamientos, y todo el mundo era como que, bueno, cuando acabas el tratamiento, todo mi entorno era, cuando acabas el tratamiento ya veremos, ¿no? Pero yo tenía...
Perdona un momento, Manolo, porque ¿tuviste radio?
Sí, en el quimio, caso de cáncer de colon, yo además me llevé del pleno, porque hay gente que, bueno, pues ya se lo pillan un poco tarde y ya va directamente a quirófano, ¿no? Entonces sí. Yo me llevé la radio y la quimio de antes.
Ah, antes.
Que son 28 sesiones diarias, y luego te dejan descansar para que cojas un poco de fuerza, te meten en el hospital, te operan, que es la parte de la cirugía. Cuando es una operación, depende de la operación, porque hay gente que se la hacen por la laparoscopia, pero bueno, yo también me llevé el pleno y me abrieron entero. Entonces estuve casi un mes ingresado y luego pues otro mes para recuperar, porque bueno, salí del hospital que me ganaban. Yo me acuerdo, me picaba con los abuelos paseando al principio y me ganaban, y eso que en el hospital hacía series.
Fíjate,
¿no? Estaba todo el día, ¿no?
¿A tú seguías en el hospital? ¿Seguías?
Sí, yo medimos el pasillo del hospital. Fíjate. Sabíamos que eran 100 metros el pasillo del hospital, y cada vez que venía un conocido, un amigo, y le decíamos a dar 10 vueltas, ¿no? Y daba 10 vueltas al pasillo, que era un kilómetro, y a la cama, ¿no? Cuando recuperas, son 6 ciclos por lo general de quimio. Esta vez te mezclan la venosa y la quimio oral, ¿no? La quimio en pastillas. Entonces yo en ese proceso, yo lo viví, seguí haciendo actividad, no podía hacer deporte, pero viajé un montón, cogí la autocaravana de un amigo y me recorrí media España, la semana buena que tenías de descanso. Porque yo pensaba, digo, a mí si me tengo que morir, que me pille haciendo algo. Sí. Que no me pille en la cama y esperándolo. Pero yo tenía mucha inquietud, entonces yo fisgaba mucho por internet, pero la quimio te deja muy tonto a nivel de cabeza, o sea, por lo menos a mí, en mi caso, ¿no? Me dejaba como un poco pedo y un poco lento. Y razonabas las cosas, pero tenías problemas de memoria y... Pero yo buscaba asociaciones, y yo veía que en Valladolid no había asociación de ostomizados, que no encontraba a nadie. Entonces, había una chica en Madrid que yo quería contactar con ella, porque sabía que corría con bolsa. Veía que en Barcelona había, que en el País Vasco había algo, pero nadie cogía el teléfono. Y de repente, ¡pum!, Palencia. Yo pensé que Palencia no iba a tener, no tenía Valladolid, y a veces los
ay.
Y de repente vi Palencia, llamé y escribí. Y justo esa semana coincidía con un congreso que había de cáncer y familia que había en Valladolid.
¿El congreso?
Y yo vi allí que Fernando exponía. Y dije, bueno, voy a ir allí aunque me tenga que saltar sobre el estrado y hablar con ellos, ¿no? Para mí fue como ver a alguien que deseas ver, como ver a un ídolo, ¿no? Se acabó la reunión, bajé escopeta para abajo y le cogí y le dije, oye, ¿no? Además, tenemos parentesco de pueblo, de Fuentes de Nava.
Anda, qué Nava, bueno, ¿no? sí.
Y él me contó un poco, le dije, yo quiero ir a veros y yo me lanzo en la idea de a ver cómo se puede montar en Valladolid. Yo, como tampoco era un enfermo al uso, es verdad que la enfermera, mi terapeuta del hospital, a mí me tenía especial aprecio, ¿no? Entonces yo a ella le preguntaba muchas cosas y ella siempre me lanzaba la bola, tenéis que hacer una asociación. Entonces yo con Pochi, que es la enfermera, yo le preguntaba, oye, ¿cómo puedo contactar? Pero claro, está la ley de protección de datos que a veces nos viene mal, ¿no? Como no, yo no tenía el potencial para hacer una asociación como persona física, porque era mucho, conseguí reunirnos a un montón de gente a través de la Asociación Española contra el Cáncer, y conseguimos crear un grupo dentro de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid de ostomizados. Somos 40, él ha dicho que son de 60 a 70 personas, que es una burrada. De hecho, hay un grupo a nivel nacional en Facebook, que es Ostomizados de España, que tendrá ahora, me parece que hemos mirado antes, 911 miembros en toda España, Se calcula que entre 60.000 y 70.000 personas son portadoras de bolsa en España.
Fíjate.
Entonces, yo me acuerdo cuando vine aquí a Palencia, bueno, ese día me decían en casa que estaba como que iba a ver a una novia, ¿no? Porque estaba nervioso, tenía unas ganas de llegar a Palencia, de ver qué es lo que pasaba, y yo salí con muy buenas indicaciones dadas tanto por Fernando como por el resto de compañeros que estaban aquí de cara a cómo fomentar lo otro en Valladolid. Luego ya fue tema rodado, porque en Valladolid sí que había habido gente que a través de la Asociación Española contra el Cáncer había demandado eso, ¿no? También mi formación y
claro,
no solo el trabajo social, mi experiencia profesional me hacían un poco ver cuáles podían ser las necesidades de un grupo de este tipo, ¿no? Yo creo que el grupo debe ser un grupo de autoayuda, ¿no? Una comunidad en la que tú puedas hablar con un igual y verte con un igual y ver cómo él soluciona y, bueno, lamerte las heridas juntos, que está muy bien, ¿eh? En estos casos, ¿no? Porque, sobre todo cuando estás recién operado, ves a otro igual y dices, pues este pasea, y a este no se le nota, yo no le noto la bolsa, ¿no? Que a veces estamos preocupados si se nos nota, si huele, si, ¿no? Que no huele y no se nota, ¿no?
Sí, eso que quede bien claro, sí.
Tenemos que aprender. Luego un tema de formación, luego un tema de apoyo psicológico. Entonces, para mí todo eso era lo básico que había que tener, y es por lo que se está luchando ahora mismo en Valladolid, y yo creo que en Palencia también, un poco por dar ese tipo de asistencia. Pero bueno, Fernando, que cuente lo de Palencia,
sí.
Que será más interesante.
No, todo es interesante, Manolo. Fernando, cuéntanos. A ver, aquí en la asociación, ¿qué hacéis?
aquí en la asociación, sobre todo, pues a dar un apoyo integral a todos los pacientes. Tenemos reuniones mensuales. La verdad es que es un proceso un poco distinto al de Valladolid. En Valladolid se ha metido la Asociación de Lucha contra el Cáncer y un poco la infraestructura ya la tienen montada. Esa es la gran ventaja. Nosotros empezamos sin local, sin meternos en la Asociación de Lucha contra el Cáncer, sin ningún medio de ningún tipo. Entonces yo me he tenido que mover casi siempre solo por todos los sitios, buscando local, buscando, pidiendo ayudas, etcétera, etcétera. Al final, pues ya tenemos local, ya tenemos una infraestructura disponible para poder funcionar. Y bueno, pues.
¿El local quién nos lo facilita?
El local es de la Diputación.
Vale,
por eso. Lo tenemos en el Hospital Provincial.
Muy bien.
En la puerta de entrada, en el arco de entrada a la derecha, ahí tenemos la asociación. Y bueno, el proceso, como te digo, ha sido diferente, pero no importa el método que utilices.
No,
lo importante es tener claro qué es lo que quieres hacer.
Eso es.
Y luego buscar los medios para hacerlo. Estos de Valladolid buscaron esta solución porque un poco mi experiencia me decía que podía ser buena, también te lo dije. Mi gente de aquí no quiere entrar definitivamente en la Asociación de Lucha contra el Cáncer, aunque tenemos una colaboración permanente.
Bien.
Nosotros llevamos pacientes ostomizados a la Asociación de Lucha contra el Cáncer, es decir, a las psicólogas que hay, cuando vemos que tenemos una persona que tiene un problema gordo y que nosotros no podemos solventar porque no somos especialistas en esos temas. Y bueno, el asunto fundamental, lo que decía antes, es tener claro qué es lo que quieres hacer. Si te metes en la Asociación de Lucha contra el Cáncer, tienes que saber que ahí tienes que montar tu chiringuito con tu gente, con los que tienen el mismo problema, y tirar para adelante con ellos. Y utilizando la infraestructura que ya está montada. Y nosotros, los de que estamos fuera, tenemos que saber que si en algún momento entramos en la Asociación de Lucha contra el Cáncer, nos va a pasar lo mismo que a Manolo y sus colegas, que nos vamos a tener que mover. Aunque estemos en la Asociación de Lucha contra el Cáncer, nadie nos va a solucionar
que
nada.
Sí, sí, sí.
Porque allí hay gente, en la Asociación de Lucha contra el Cáncer, hay gente con mamas, hay gente con lo de la garganta, lo de las faringes, hay gente con de todo tipo. Entonces, ahí se nuclea la gente un poco en función de lo que tengan y lo que más hay es de mamas.
Sí.
Aquí en Palencia, en concreto, funciona mucho con el tema de mamas. Y bueno, pues aunque nos metamos ahí, nosotros tenemos que seguir trabajando, porque nadie nos lo va a dar hecho.
Claro, ese sí, es el sí, problema. Pero es que eso
teniendo
es
claro eso,
en todas las fases de la vida.
Da lo mismo estar aquí que estar allá, porque vas a seguir trabajando.
Hay que estar trabajando en lo que
debes de hacer
eso es.
Para mejorar la calidad de vida de la gente ostomizada.
Sí, sí. Y bueno, vosotros ahora los dos estáis curados, ¿eh?
Bueno, yo espero que sí.
y ya estáis haciendo, bueno, Manolo, tú luego, Fernando, me dices, Manolo, ahora, por ejemplo, un día que te vas a la montaña, ¿qué puedes hacer para contarnos, para que veáis lo que se puede vivir normal? Bueno, normalmente, es que lo de Manolo no es normalmente, porque no todo el mundo se escala, sube montaña y hace todas estas cosas.
Yo intento normalizar, ¿no?, la vida. Así que hay, bueno, pues al final, pues el estómago, ¿no?, el agujero que te hacen para que sal, pues para, en este caso, pues para que salga del intestino grueso, o el que tiene una ileostomía, que es cuando sale el intestino delgado, o el que tiene una urostomía, cuando hay un problema de vejiga y te tienen que sacar la orina por hacia afuera, pues lo que más debilita es la pared abdominal, ¿no? Entonces, a nivel de actividad deportiva, sí es verdad que el tener un estado de salud y una forma física buena antes, a mí me ha permitido luego poder continuar con ello, pero tengo que tener determinadas precauciones. Yo hago de todo, es decir, no me he puesto un arnés, pero me le pondré. Todavía no me he enfrentado a tensiones fuertes en la barriga, espero no tenerme que enfrentar, pero sí que intento trabajar toda esa zona. He vuelto a correr, ya he corrido maratón. Bueno, el año de operación, que fue el 7 de julio, San Fermín, lo celebré con un amigo corriendo la media maratón de montaña en Pirineos, que a mí me encantan, y bueno, para mí fue un regalo, ¿no? Al año estar corriendo, cuando un año antes estaba degollado en una sala de quirófano, pues es un regalo. He hecho mucho cicloturismo, salimos de Fuentes, un primo mío y yo, de Fuentes de Nava, y hicimos el camino a Liébana. Y de Liébana, como se nos quedó corto, nos bajamos luego ya hacia Santander en bici. Yo no, es decir, bueno, se puede hacer de
esto,
todo.
Pero bueno, esto es que ya es extraordinario, porque no hace falta tampoco llegar a esto. Es que Manolo lo hacía antes, entonces, bueno, él quiere ahora conseguir, por lo que estabas haciendo,
o sea,
seguir.
La recomendación que doy es que no dejes de hacer nada, es decir, que vas al cine. El mayor problema que tiene la bolsa es que tengas un escape, pero le puede tener una persona sin bolsa.
Claro,
no somos conscientes,
anda, hombre,
¿no?
Claro.
Y el ruido, ¿no? Es decir, nosotros al perder el esfínter, pues a veces los pedos suenan, ¿no? Y sí. Pues bueno, y hasta te acostumbras también, ¿eh? A echarle cara dura. Y bueno, pues ya sí, está, bueno, no pasa claro. Nada y tampoco es tan grave, ¿eh? Entonces se puede ir al cine. Yo a la gente siempre leía a una chica que había tenido un cáncer de pecho, que ya durante la quimio, que lo único que recomendaba es que la gente saliera, aunque fuera a tomar un café, pero que no se quedara encerrada en casa, que salga, que la actividad física, Fernando sale a andar mucho todos los días, el otro sale a andar en bici. En un grupo de Facebook que comentaba antes, la gente cuelga mogollón de actividades que hace, y eso está muy bien, porque cuando ves a alguien que está haciendo una actividad, siempre hay alguien que dice, yo también quiero hacerlo, ¿no? Y siempre puedes animar.
Si te picas,
hacerlo, ¿no?
Dices.
Ahora mismo hay un chaval haciendo Camino Santiago, y además él ha tenido muchísimos problemas después de la operación. O sea, que siempre se pueden hacer cosas, ¿no? O sea, es intentar normalizar, ¿no? Es una discapacidad física que está reconocida y que además hay que ir a pedirle el certificado de discapacidad a la Junta, claro. Porque luego tiene sus ventajas, y ya que tenemos esa discapacidad, pero esas discapacidades físicas nos hacen supercapacitados, porque al final, cuando intentas normalizar tu vida con una discapacidad, tienes que generar nuevos recursos como persona.
Pero además, mira, has dicho una cosa muy importante. Hay que hacer ese derecho que tenéis por una discapacidad física. Hay que hacerlo, no decir, no, yo no voy, no, tú tienes un derecho, porque ya te ha surgido este problema, pues vamos a ver qué ventajas, entre comillas, puedo tener y me puedo beneficiar de eso. Porque es que a veces dices, bueno, no quiero, sí, un momentito. Entonces, vamos, que la gente tiene que ir a lo de la discapacidad y presentarlo. Es que ha habido una interrupción, han abierto la puerta y por eso me he quedado un poco cortada. Lo digo para que se sepa. Y bueno, que eso, para defender tus derechos.
Sí, ¿eh? Porque son tuyos, es decir, al final eso la vida es. Te pone una complicación y está reconocido a nivel legal, eso entonces es pedir el certificado de discapacidad. Y con el carnet de discapacidad, bueno, pues yo tienes beneficios fiscales, porque tiene beneficios fiscales, y luego yo qué sé, yo a mí eso de, yo la primera vez, a mí me gustan mucho las motos, la primera vez que utilicé fue en Italia en un museo de motos que quería ver desde pequeño, como no me he privado de nada, dije, si me muero va a ser haciendo cosas, cuando de repente me dicen, esto es gratis, que tú eres discapacitado, y me pone una persona de guía al lado por ser discapacitado, y iba diciendo, bueno, esto es increíble, ¿no?
¿Ves? Pues
pero
eso
es un
mismo.
Derecho, es que al final sí. Es algo que, te, bueno, pues yo qué sé. Pues
es que no es ningún abuso, es un derecho que por unas circunstancias muy especiales que tenéis, y hay que aprovecharlas. Fernando, tú sigues luchando con la asociación, que la gente se anime, que vaya. Que no, ahí va a ser bien recibido, no tienes que estar pensando, bueno, cómo que me van a decir que esto, que vayan, que se presenten, que trabajen, que tú eres buen dirigente. Y bueno, desde aquí, ¿qué les dices?
Pues nada, ¿qué les vamos a decir? Que simplemente en estas reuniones que hacemos en la asociación, lo que se persigue sobre todo es pues que se den cuenta de que hay mucha gente allí en esa reunión que han estado igual que ellos y que lo hemos superado. Y lo que decía Manolo ahora, lo importante es que la gente vea que se puede seguir viviendo con una calidad de vida buena, y eso es lo importante. Eso es lo fundamental. Y esa, el valor que tiene esas reuniones es que la gente enseguida tira para arriba, porque ve algo que no le cuentan, es que lo está viendo la propia persona, está viendo cómo tú te mueves y cómo tú estás haciendo las cosas que hace cualquier persona.
Sí,
de la ciudad de Palencia, no hace falta
y es hacer que,
nada más ni nada menos que lo que hacen los demás.
Sí, y es que eso si no lo estás viendo.
Te comportas de una forma normal y puedes hacer todo lo que hacías antes. Yo puedo hacer, lo puedo garantizar, que puedo hacer lo mismo que hacía antes de estar,
sí.
Antes de que surgiera del cáncer, antes de tener la bolsa.
Sí, sí, sí.
Y eso a la gente le motiva para animarse y para seguir adelante, y ese es el valor que tienen las reuniones de los ostomizados.
Sí, mira, yo he leído una cosa, es que iba a decir, digo, es que es distinto cuando tú te informas, lees, pero que te lo diga una persona que lo ha sufrido y que sale adelante, que está viendo y haciendo todo esto, eso es lo más importante, verlo en las personas que no están leyéndolo y dices, bueno, esto puede ser cierto o no ser cierto, pero que te lo estén diciendo las personas que han pasado por esto y que están luchando y saliendo adelante, es muy importante. Yo he leído que aquí en Palencia, que era la primera provincia que cuenta con una atención integral. ¿Qué me cuentas de esto?
Pues sí, es cierto, hay una, o sea, tenemos una como has dicho, una atención integral.
Integral, sí.
La atención integral, es cierto que la hay, y cuando hablan de esto, hablan de la, no sé cómo llamarlo, bueno, que es lo más de lo más. Esto lo hablan porque tenemos atención primaria.
¿Sí?
Tenemos atención especializada
eso.
En el Hospital de Palencia. Entonces, está cubierto todo. Eso lo llaman la excelencia.
Ponte un poquito así.
Lo llaman eso es, la excelencia.
Sí.
Pero la excelencia no es solo excelencia. Hay más cosas.
A ver, pues
hay cosas que estamos nosotros trabajando ya porque vemos que hay una cierta lucha entre las dos fracciones que hay en la sanidad pública. Están por una parte la atención primaria y por otra parte la atención especializada. Las dos luchan por tener a los enfermos. No es malo, pero tampoco es bueno porque
es que más que lucha tiene que ser una unión,
una persona,
un complemento,
que tiene,
¿no?
un problema. Cuando está curado, lo lógico es que le den de alta en el hospital y exista un protocolo que diga lo que tiene que hacer al que le han dado el alta de ahora en adelante. Claro. Y le manden atención primaria y le digan dónde tiene que ir. Y eso no ocurre. No ocurre porque siguen emperrados en que no quieren dar ni un solo alta para no mandar gente a atención primaria. Y esa es la guerra que tenemos ahora.
Bueno, pues eso con todo.
Ahora hace mucho tiempo ya.
Sí.
Es algo que está ganado, porque hasta el propio gerente de sanidad, que es el mismo de atención primaria que de atención especializada, lo reconoce. Pero debe de haber ahí algo que no le permite cumplir con eso que dice. Y eso lo vamos a conseguir desde la Asociación de Ostomizadores de Palencia, cueste lo que cueste.
Pues sí,
porque
además
queremos que la gente no se quede en terreno de nadie. Hablaba antes de que ahora se están incorporando gente con colitis ulcerosa. Bueno, ahí el protocolo es distinto, porque aunque estén ostomizados, a nosotros nos trata oncología porque hemos tenido cáncer.
Sí.
Los de colitis ulcerosa no tienen cáncer.
No es cáncer.
Les atiende otra especialidad que es digestivo.
Uh-huh.
Ahí no hay nada. Eso es un terreno desierto. Está totalmente desierto. No se sabe lo que hay que hacer con los enfermos que tengan ese problema. Y ya hemos tenido una reunión la semana pasada con el gerente para que eso se resuelva. Y estamos a la espera de que nos den contestación.
Fernando, con la fuerza que tienes, seguro que lo conseguís en nada de tiempo.
Seguro, yo estoy seguro.
Sí.
Estoy seguro. Igual que conseguimos que pusieran la enfermera estomoterapeuta en el hospital,
sí,
a Isabel Frechilla, lo conseguimos a través de la negociación, yendo a hablar con el gerente, que entonces estaba José Jolín. Y todo es cuestión de planteárnoslo,
sí, y de mucho trabajo, no, porque sí.
no se puede hacer lo que contaba una compañera de la asociación de estas de colitis ulcerosa, que tuvo un tiempo que en ningún sitio sabían qué tenía que hacer con ella, en ningún sitio.
Sí, sí.
Y tiene que haber un protocolo, existe, igual que hay un protocolo para decir, tú ya estás bien, tú vas a atención primaria, pero no se aplica. Y si lo hay, que lo apliquen. Y si no lo hay, que lo creen. Sí. Y esa es la lucha.
Bueno, pues
no dejar nunca nada sin hacer. Sí.
O sea, todo no tiene que estar, no está hilvanado nada, todo bien cosido.
Todo hay que irlo hilvanando y irlo consiguiendo.
Sí. Manolo, ¿tú estás contento cómo lo estáis consiguiendo en Valladolid?
En Valladolid, las dos áreas sanitarias que hay, en las dos hay enfermera especializada, son además dos personas que ponen mucho corazón, ¿no? O sea, tanto Pochi como Monse son dos personas encantadoras. A nivel de asociación, estamos ahí dentro de la Asociación Española contra el Cáncer con la condición hacia la Asociación Española contra el Cáncer que la gente que tuviera colitis ulcerosa o traumas, ¿eh? Es decir, hay mucha gente que por una corrida de toro, un accidente de tráfico, el otro día una señora nos llamó mucho la atención por una espina de pescado.
Fíjate.
Que al final pues tienen bolsa, aunque sea de manera temporal, pero tienen bolsa, ¿no? Entonces, a nivel sanitario, sí es verdad que las dos enfermeras que hay especializadas siempre tienen la puerta abierta, te tratan con muchísimo amor, te ofrecen todos los recursos y todo lo habido y por haber, pero luego en los centros de salud no. Yo me acuerdo cuando salí del hospital me dijeron, vete a quitarte los puntos del estómago, ¿no?
Sí.
Donde tenemos la tripa que nos sacan. Al centro de salud fui allí y me dijeron, coge la puerta por donde has venido y vete al hospital y que te lo quiten allí, que esto no lo hemos visto en nuestra vida. Entonces, sí es verdad que hace falta, que también puede ser un trabajo que tengamos la gente que estamos aquí, ¿no? Las
sí.
asociaciones, el luchar porque, bueno, pues que en atención primaria sepan lo que es un estómago, ¿no? Y sepan cómo tratarnos y que haya esa...
Y no haya que ir al hospital.
Luego hay cosas bonitas. Yo el otro día lo comentaba en casa, ¿no? Que yo este mes habré estado en sitios muy bonitos. Es otoño, a mí me encanta el monte y a mí me gusta más, tengo una visión muy fotográfica de la vida, ¿no? Y me encanta ver los colores. Pues la escena más bonita que yo me quedo este mes, ¿no? Que ya va a acabar, es que el otro día en la asociación, en Valladolid, una señora que lleva un mes operada, la primera vez que salía a la calle era para ir a la asociación, y el cómo se agarraba a su marido y cómo su marido le decía, ves, hay otros como tú, ¿no?
Fíjate.
Para mí esa escena, yo creo que es una escena de esas que se te quedan ahí guardadas en la cabeza. Y de verdad, que la gente vaya. Yo, Fernando, creo que es importante que des la dirección o el teléfono o la
sí.
página, porque me parece muy importante que la gente que no se quede en casa, que salga y que, aunque sea de forma temporal, ¿no? Hasta que pases el trauma
sí,
y luego nos
sí,
abandones
luego.
En la lucha, que ya intentaremos sí. seguir remando,
sí.
pero aunque sea de forma temporal, pues que la gente esté, que vaya, que acuda a las asociaciones.
Bueno, pues Fernando, dinos eso porque el compañero del siguiente espacio ya nos está abriendo la puerta.
¿Que
digas la página donde...
la página.
Sí.
ostomizadosdepalencia.com.
Vale. ¿Y teléfono?
El teléfono...
Ay,
606-14-6383.
Repítelo, que no sé si... 606-14-6383. Venga, tenéis que ir, acercaros, porque, como habéis escuchado, os dije que este, en el principio, que es una charla de esperanza, valentía y ganas de luchar y normalizar la vida después de un impacto tan brutal. Entonces, que se puede seguir bien, seguir adelante, y todos los que nos estáis escuchando, ayudar a dar ese paso a las personas que tengáis cercanas y que por ese motivo se sientan agobiadas y estresadas. Gracias, Manolo, gracias, Fernando,
gracias
por vuestro testimonio. Esto ayudará a mucha gente. Estamos en Radio Colores, en Sentirnos Vivos.